Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Cuestión de coco, cuestión de coco. Hay muchas cosas en la vida que son, al final, cuestión de coco. Oliver Martínez, buenas noches, ¿a que sí? ¿A que tengo razón?
Hombre, y tanto. De hecho, casi todo es cuestión de coco.
Casi todo. Sí, sí, casi todo es cuestión de coco.
Casi, casi.
Incluso el que tiene estabilidad mental y está viendo el coco y tiene todas las cosas bien metiditas en el armario y los cajoncitos cerrados, incluso físicamente se encuentra uno mejor, ¿verdad?
Hombre, correcto. La estabilidad emocional te da autoconfianza y hace que vayas por la vida con mucha más determinación, ¿no? Eso nos pasa a todos.
Sí, señor. Oye, hoy vamos a hablar en cuestión de coco de un tema que a mí me interesa mucho, que es el problema o los problemas en el deporte infantil. Y además estoy hablando con alguien que puede hablarnos muy bien de esto, porque tú en el año 98 escribes uno de los primeros libros que hay sobre deporte infantil y valores en España, ¿no? Que ahora
sí,
vemos que
sí, sí.
A veces, que ahora vemos, Oliver, que a veces eso flaquea, ¿verdad?
Hombre, imagínate estas imágenes que a veces nos llegan del típico padre que quiere pegar al árbitro, a un jugador, que insulta al entrenador porque no ha sacado a su hijo, etcétera. Todas estas barbaridades todavía las estamos aún sufriendo, ¿no? Eso quiere decir que el deporte infantil todavía tiene muchos huecos que rellenar en cuanto a la parte psicopedagógica.
Ajá.
Yo escribí este libro en el año 98, una petición del Ayuntamiento de Barcelona.
Sí.
Es decir, el libro está en catalán, pero mi idea es venir también a Madrid a hacer lo mismo. Pero al final el contenido es extrapolable a toda la población de España, ¿no? O sea, el libro está basado en una muestra de 255 entrenadores de deporte infantil a los que yo entrevisté, y de ahí saqué pues mucha información que me ha ayudado a entender un poco el mapa de cuáles son los principales problemas y errores que hay en este deporte, en este ámbito deportivo, y qué recomendaciones también se pueden dar para que no se cometan estos errores, ¿no?
Oye, y si tuviéramos, Oliver, que hacer una radiografía de cómo está ahora mismo el deporte de iniciación, el deporte infantil en España, esa radiografía, ¿qué nos diría?
Pues mira, yo te diría que a nivel de cantidad, pues somos uno de los países de Europa más sanos en cuanto a número de participantes, ¿no? Y eso nos exige más responsabilidad en cuanto a la calidad, ¿no? Es decir, si tú tienes mucho público que hace deporte en España de edades tempranas, lo tienes que saber proteger, lo tienes que saber cuidar, ¿no? Y el problema es que este apartado no está al nivel de la cantidad, ¿no? Es decir, podemos decir que la calidad no está al nivel de la cantidad. Hay mucha cantidad, pero la calidad se puede mejorar todavía.
En este ámbito concreto, en el deporte de iniciación, en el deporte de los más peques, de los niños y de las niñas, ¿qué problemas detectas tú más habitualmente?
Mira, primero para poner en contexto qué es el deporte de iniciación, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor hay algunas personas que piensan que un juvenil es todavía deporte de iniciación o un cadete. A ver, hasta los, digamos, 14, 15 años, yo considero que el deporte se puede considerar deporte de imitación,
de iniciación,
disculpa. Luego vendría una etapa de tecnificación, que ya se exige un mínimo de rendimiento, y luego ya la etapa de alto rendimiento, de la que siempre hablamos en cuestión de coco en cada programa, ¿no? El deporte de iniciación, normalmente, si te fijas, los alevines, los benjamines, de clubs modestos, de básquet, de fútbol, no solo de nos vamos a centrar en el fútbol, sino en todos los deportes, suelen tener, o los chavales más jóvenes suelen entrenar a los niños, ¿no? Y el deporte infantil, como necesita mucha formación psicopedagógica, deberíamos de tener, que esto es quizás algo muy utópico, pero precisamente a los entrenadores mejor formados, porque cuando tú tratas con niños, ya no trabajas rendimiento, trabajas valores. Es muy fácil decir que el deporte tiene valores, pero luego tienes que saber trabajarlos. Y el problema es que no se trabajan muchas veces. ¿Por qué? Pues porque hay mucha imitación de el deporte profesional. Por eso hay veces que tú ves cualquier entreno de alevines, de precadetes, bueno, de benjamines, etcétera, y ves a entrenadores que tratan a los chavales como si fueran profesionales. Les gritan, les chillan, les recriminan los fallos, etcétera, ¿no? Y estos son los modelos que no se tienen que imitar, sobre todo en un deporte que lo que importa, sobre todo, y aquí sí que no es ninguna anécdota, es la participación de todos, ¿no? Que todos se sientan igual de importantes.
Claro, esos son malos entrenadores de niños, porque, claro, está muy bien explicado. Es decir, si hay alguien que necesita un buen entrenador, alguien que le prepare más que para el deporte, para la vida a través del deporte, a través de la práctica deportiva, y luego ya se verá si ese niño pues puede dedicarse profesionalmente al deporte, es un niño precisamente, ¿no? Es decir, un adulto puede aguantar tener un mal entrenador, alguien que le grite o que le falte al respeto, porque llegado el caso puede responderle, puede contestarle, ¿no?
Y o que quiera ganar partidos,
claro,
¿vale?
A costa
porque
de todo.
Cree que así le van a valorar más.
Eso es.
¿Vale?
Eso
el entrenador
es.
De alevín, el entrenador de cadete, que lo que quiere es que en el club lo valoren porque es el
claro.
entrenador que más partidos gana.
Escalar.
Y hay jugadores
claro.
en esa edad que aún pues no han destacado o porque físicamente no se han desarrollado y que no juegan nada o juegan muy poco porque el entrenador lo que quiere primero es ganar. Entonces, afortunadamente esto no pasa en todos los sitios. Hay clubes que se han puesto las pilas con muchas campañas que se han hecho a raíz de estos libros que hemos ido escribiendo, afortunadamente. Y la idea es que en este deporte todos luchemos por un tema que es un poco la gran amenaza, ¿no?, del deporte infantil, que es el abandono deportivo. Uh-huh. Es decir, chavales, niñas que se apuntan a hacer deporte y que, como ven que no son válidos, cuando tienen 10, 12 años, pues ¿qué hacen? Dejan de practicar deporte y al final incluso acaban de dejar cualquier tipo de disciplina, ya asocian hacer deporte como algo para lo que no están capacitados, ¿no? Uh-huh. Y esto es el gran problema y el gran error.
Claro, bueno, te iba a preguntar que sobre los errores más comunes que se detectan en el deporte infantil, pues estos que estabas apuntando tú ahora, ¿y qué recomendación darías a, evidentemente no a un niño que todavía no tiene poder de decisión, ¿no?, pero a los papás de los niños que digan, oye, pues yo quiero que mi hijo empiece a hacer deporte, ¿qué consejos les darías? Que estuvieran vigilantes precisamente a propósito de que quien tenga que introducirles en el deporte, en la materia deportiva, esté cualificado para ello.
Mira, ahora que has hablado de los papás, ahí tenemos otro error, ¿vale? Ahora te diré el consejo, pero ahí también hemos detectado un error, ¿no? Es decir, hay papis que primero quieren que su hijo sea Sergio Ramos, Messi, Cristiano o Pau Gasol, ¿no? Y no pueden aceptar que a estas edades tempranas pues se tienen que trabajar otros aspectos, ¿no? Y hay padres que hacen de entrenadores, ¿vale? Tú los ves en la grada y ves al niño o a la niña de 10, 12 años que no está pendiente de lo que diga el entrenador, está pendiente de lo que dice el papi, ¿vale? O la mami. Y en este caso, aquí estamos rompiendo la primera regla, ¿no? Aquí el entrenador tiene que ser el que sepa gestionar esta situación y con mucha comunicación con los padres, ¿no? Esta es la clave. Para que esto funcione, la primera recomendación es que este triángulo deportista, padres y entrenadores sea un triángulo de verdad, funcione de verdad, haya más comunicación,
claro,
¿vale?
Y que cada uno, Oliver, sepa ocupar su espacio porque,
exacto.
No, porque nos encontramos con... Tenemos muchos ejemplos en la cabeza, ¿eh? No hace falta que demos nombres, pero con padres que son auténticos vampiros psicológicos que creen que el hijo es suyo, ¿no? Pero no es un objeto, no es un jarrón, no es una silla, no es una mesa, es un ser humano. Creen que es suyo durante mucho tiempo son sus asesores, sus representantes, sus entrenadores. A lo mejor incluso triunfan en el mundo del deporte, ¿eh? Y luego cuando dejan la práctica deportiva son juguetes rotos desde el punto de vista humano y empiezan a contar la tragedia que han vivido durante 15, 20 años en el que en realidad han tenido a su lado un monstruo que casualmente era, además, su padre o su madre.
Sí, sí, y tenemos mil ejemplos de
eso
esto,
es,
¿no?
Eso es.
Tenemos
eso
mil
es.
Ejemplos de estos. Y luego otra cosa que ocurre con los papis, ¿no? Que es el chantaje a veces emocional que le hacen a muchos niños.
Eso es.
De, si no apruebas, te quito del básquet. Uh-huh. Si no te portas bien, te borro del fútbol, ¿vale? Esto también hay muchos padres que hacen esto. O sea, como una herramienta de amenaza, ¿no? Que esto ya es una barbaridad, ¿no? Entonces, a nivel de recomendación, básicamente... ¿Sí? ¿Sí? Cuando tú hablas con 255 entrenadores, que se dice pronto, son muchos entrenadores, y todos te dicen que para ellos en el deporte infantil lo más importante es trabajar valores, tener, digamos, más disciplina a nivel de cómo enseñar, por ejemplo, juegos de los que aprendan cosas que les vayan también para la vida, ¿vale? Al final... cuando les preguntas, ¿y qué formación tienes de esto? ¿Vale? Es decir, los 255 entrenadores dicen en su mayoría que esto debería ser lo más importante. Pero cuando les preguntas, si esto es lo más importante, ¿tú qué formación tienes para poder hacer esto?
¿Qué?
Te dicen que no tienen, ¿vale? Entonces, la primera recomendación es aumentar... la formación psicopedagógica en todos los cursos que se hagan de deporte base. Sí. Da igual el deporte.
Sí, porque si no, al final, Oliver, interpreto que dependes del sentido común de la persona que esté tratando,
claro,
con esos niños, ¿no?
Es que es lo que está pasando muchas,
claro,
veces.
Claro, y no tanto de su preparación. Es decir, claro, no es gente cualificada para hacer ese trabajo. Tienen una materia que es muy frágil, son niños que están empezando en la vida, ¿no? Y sin embargo, pues es muy importante y sin embargo no tienen una cualificación especial. Es un poco contradictorio, ¿no? Paradójico,
sí,
¿verdad?
Y además, que seguro que saben mucho de técnica, de táctica, etcétera, pero, por ejemplo, trabajar la táctica con 8 o 10 años no tiene mucho sentido, ¿vale? La capacidad de abstracción de los niños todavía no está desarrollada y lo que sí que necesitan es entender... que es tan importante ganar como perder, que es tan importante ser o tener un papel minoritario en el equipo, pero igual de importante que el crack del equipo, ¿no? Y que es súper importante que un entrenador sea capaz de motivar, no solo en los partidos, sino en los entrenos, ¿no? Es decir, que los chavales se lo pasen bien, que le cojan amor al deporte, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos, por ejemplo, el modelo del deporte infantil y base tiene mucho que ver con que todos los niños, todos los chavales jóvenes y las chicas hacen y practican todo tipo de deportes para luego ellos decidir cuál es el que más se adapta a sus necesidades, actitudes, ¿no?
Claro, como cuando les toca decidir si son de letras o de ciencias.
Correcto.
Y qué tipo de profesión quieren hacer en el futuro, ¿verdad?
Claro, y aquí hay veces que tendemos a la especialización temprana desde el principio.
Sí, sí.
Y por eso hay esos abandonos, porque hay chavales que dices,
claro,
que a lo mejor el padre dice, quiero que seas tenista.
Claro.
Y el chaval está toda la vida haciendo tenis, no vale para el tenis. ¿Y qué pasa? Que al final dice, el deporte no es lo mío.
Claro,
y a lo mejor,
claro,
hubiera sido un crack.
Claro.
Haciendo tiro al arco.
O no es un crack para el deporte, pero es un crack para otra práctica X, ¿no? Bocidar,
sí.
Maljković cuenta siempre una anécdota. Él tiene un hijo que jugaba mucho al baloncesto y su mujer estaba detrás de él todo el día. Bocidar, tienes que ver al niño. Oye, mira, que de verdad que tengo mucho trabajo, que no puedo ir. Bocidar, tienes que ver al niño. Y ya un día cuenta que fue a ver a su hijo. Le vio entrenar 10 minutos y le dijo, hijo mío, dedícate a otra cosa. Y el chico es feliz, porque ahora creo que es director de cine, o productor de cine, o guionista de cine. El baloncesto simplemente no era lo suyo. No hace falta tampoco decir, quiero ser Michael Jordan. Bueno, no, todo el mundo no es Michael Jordan. Si fuera tan fácil, pues todo el mundo sería Michael Jordan, y Michael Jordan solo ha habido uno. En fin, ha estado muy bien. Recuérdanos, por favor, Oliver, tu perfil de Instagram.
Mi perfil de Instagram es Oliver Psicólogo Deportivo.
Sí.
Y mi página web es deportivamente.com.
¿Tu página de Facebook?
Oliver Martínez, bueno, hay unos cuantos, será más complicado verme por ahí, y Twitter no tengo. Pero bueno,
Twitter
es fácil localizar.
¿No tienes
Twitter?
Página
no tengo.
¿TikTok?
Twitter no
¿Tienes
tengo.
TikTok?
Ni TikTok. Yo no solo tienes... cuando llamo a la puerta.
¿No tienes TikTok? ¿Tinder? ¿Tienes
poco...
perfil de Tinder? ¿Tienes?
De Tinder tampoco.
¿También?
Pero bueno, todo es cuestión de ponerse, ¿eh, Juanma?
¿Infojobs? ¿Tienes perfil?
Infojobs no tengo.
¿No tienes?
Bueno, pues no. LinkedIn sí que tengo.
¿LinkedIn tienes? LinkedIn tienes, bueno, bueno.
Me estoy modernizando.
Perfecto, eso está bien, eso siempre está bien. Oliver, es como siempre un auténtico placer, amigo mío.
Lo mismo digo.
Un abrazo muy
Venga,
fuerte.
Venga, nos vemos.
Cuídate,
chao.
Adiós.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.